es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Conducen Arturo Pérez y Eduardo Quijano. Bienvenidos.
El sábado son las 3 de la tarde con 2 minutos y esto es El Séptimo Vicio. Y hay días y días en la vida y pues hoy con un sentimiento así medio rarón. Y me da un enorme gusto poder saludar aquí enfrente de mí y en la cabina panorámica de Red Radio Universidad de Guadalajara, aquí transmitiendo en vivo desde esta edición número 31 de la Feria Internacional del Libro, a Margarita Orozco. Margarita, vienes aparte de con muchas ganas, con un ánimo que creo que va a coincidir con los temas que nosotros vamos a tratar. ¿Cómo estás?
Hola, yo muy bien, la verdad no me puedo quejar mucho, Quijano, muchas gracias, feliz de estar aquí.
Oye, fíjate que una noticia que siempre agrada es cuando de pronto descubrimos a través del cine a personajes que están ocultos, que están enterrados, que la historia de una manera ingrata los va haciendo invisibles, y que gracias al cine de pronto, a pesar del peso histórico que tienen, pueden ser reconocidos por más gente y sobre todo por otras generaciones. Y es el caso de un documental dirigido por Peter Brad, que ya se estrenó, incluso esta película acaba de ganar un premio en España, y es un documental que se llama Dolores. Este documental es sobre una activista laboral mexicoamericana, Dolores Huerta. Ella, fíjate bien, fue la que inventó el lema de Yes, We Can, traducido al español, pues por supuesto, sí se puede.
Claro.
Sí, ella inventó, eso lo inventó a principios de los años 60, que desafortunadamente Dolores Huerta fue, digamos, eclipsada por la figura de otro luchador social, por César Chávez, un hombre con el que tuvo una relación, digamos, un poco tensa, mientras ellos luchaban como una especie de batalla de David contra Goliat por los derechos de los trabajadores explotados en los campos de California, particularmente en los que cultivan uva. Y bueno, vamos a poner una edición que preparamos de todo el equipo. Aprovecho para saludar a Chuy. Gracias por estar hoy al comando del equipo técnico. Por supuesto, a nuestro productor Gilberto Domínguez, a toda la banda que está pasando por aquí, que nos saluda. Y vamos a escuchar este pequeño, ¿qué podemos llamarle? Clip que hicimos edición para que entremos a conocer a Dolores Huerta.
Dolores is an icon.
She's a civil rights hero.
She's the first general that I followed into war.
She's not afraid to speak truth to power.
Dolores Huerta, who is an old friend of mine.
The FBI knew how dangerous Dolores was. Dolores came up with the slogan, Si se puede.
Yes, we can.
You were a young girl growing up in America in the 40s. You must have had a dream.
Estamos dedicando este día el fruto de la unidad del campesino. Pero lo que estamos fincando aquí es una organización, una unidad para hacer los cambios sociales y económicos que necesitamos para ser hombres y mujeres libres. Y vamos a ver la victoria pronto, compañeros. Bueno, muchas gracias, compañeros, y que viva la causa. ¡Que viva la huelga!
That you could really change the world.
It's beyond question the largest gathering on behalf of farm workers in California history.
Dolores Huerta. Un aplauso.
90,000 people were poisoned in the fields of the United States of America.
People in power have no idea of the true heroes of this country.
Abro los ojos un día más prestado en esta vida.
Ya with violence, abajo. Ya with racism, abajo. Ya with sexism, abajo.
Ahí está este clip acerca de el documental Dolores sobre la activista laboral Dolores Huerta. Ella vive, tiene 87 años y fíjate, Margarita, que ella era una mujer que a la hora de hacer las negociaciones a favor de los trabajadores migrantes, era una mujer que se le conocía que era dura como un clavo a la hora de negociar, no se rendía nunca, y ahora se ha vuelto una mujer adulta, muy apacible. Hay una entrevista que le hacen a ella, y también el documental recupera y no de una manera muy agradable su relación con sus 11 hijos que tuvo, y algunos de sus hijos dicen que no se la pasaron muy bien mientras su madre los dejaba por estar luchando al otro lado de México, convenciendo a los que pues ya son ahora más de casi 30 millones, pero entonces ya eran más de 15 millones, que boicotearon el cultivo de las uvas. Uno de sus hijos dice, en realidad ella no nos pertenece como madre, un asunto complicado. Y también hay que decir que ella fue parte de un feminismo que empezaba a emerger en los años 60, en los años 70, y que tuvo grandes admiradoras en personajes como Angela Davis o Gloria Steinem. Yo creo que la película no solo va a poner a la luz, va a visibilizar el trabajo de Dolores Huerta como activista, como mujer, sino también me parece que va a inspirar el trabajo de muchas mujeres.
Sí, y un trabajo que se viene haciendo, como dices, desde hace muchos años, ¿no? Sin duda el activismo y los movimientos sociales es algo enteramente difícil a lo que muchas personas le dedican su vida y a veces ni siquiera las conocemos.
Y bueno, pues ahora vamos a hablar de un biopic también sobre una mujer, pero este tiene otro, voy a decir, tiene otro calor, tiene otra sensibilidad, y lo vamos a palpar, lo vamos a comunicar escuchándolo.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu os sonhos mais lindos sonhei.
Aliás, com Elise está nascendo uma tal de MPB, Música Popular Brasileira.
MPB. Parece nome de partido político, porra.
Essa mulher, ela é única. Ela canta muito.
Upa, neguinho, na estrada, upa, pra lá e pra cá. Finge que coisa mais linda, upa, neguinho, começou.
Só isso que eu quero fazer, eu quero cantar.
Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos.
Pues sí, ya escuchamos a Elis Regina, que curiosamente en Brasil se le conocía con el apodo de Pimentinha, o sea, como un diminutivo de pimienta, porque pues además de su color, el sabor, el picante que le ponía a sus interpretaciones. Una mujer que nació en 1945, pero que solo vivió 37 años, una de las cantantes más importantes del Brasil. Y fíjate que además, y ya hablando de la dimensión política, que va a aparecer en este biopic que el director Hugo Prata acaba de presentar en el Festival de hace unos días, hace unas semanas, lo presentó en Madrid, en el Festival de Nuevo Cine de justamente de Madrid, y ahora me acabo de enterar porque pues, ya sabemos que Madrid es el país invitado, y platicaba yo con alguien y me contó toda la historia. Dije, bueno, la tenemos que compartir con la banda del Séptimo Vicio, y bueno, yo ya conocía algo, admiro muchísimo, tengo los discos de ella, y también hay que decir que tenía un carácter muy, muy particular. Era una mujer políticamente muy abierta, muy, muy desenfadada, en una época en la que Brasil estaba, subyugado por la dictadura militar. Tan es así que en una ocasión, en una rueda de prensa, si no mal recuerdo, creo que fue en 1969, ella comparó a la junta militar, que era la que gobernaba Brasil, con los gorilas. Pero con un comentario verdaderamente sarcástico y brutal, dijo: no quiero ofender a los gorilas. Y fue tan, tan poderoso esta declaración que de alguna manera la movió en términos de su, digamos, de su trayectoria artística. Ella tenía un gran temperamento y creo que su voz, la fuerza de la música, va a estar reflejada. Yo apenas he visto un par de clips, no he podido ver esta película, y ya recibió algunos premios, por ejemplo, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, recibió el premio como la mejor película, y yo diría que hay que recuperarla, hay que volver a colocarla en la historia de la música popular del continente, no solo de Brasil. Ella murió a los 36 años, a punto de cumplir 37, por una sobredosis de una combinación de cocaína alcohol, y yo creo que esta chica, que era originaria de Porto Alegre, luego ella viaja muy jovencita, a los 18 años, a Río de Janeiro para hacer su carrera, y en cuanto la vieron, como se escuchaba ahí, pues descubrieron que era una de las voces más fantásticas que se había presentado en aquel momento. Tuvo tres hijos, y hay muchísimas canciones que nos la pueden recordar. Interpretaba, por ejemplo, en portugués, la canción de Black is Beautiful, que era justamente la canción, el himno del movimiento afroamericano en los Estados Unidos. Era una mujer rebelde, era una voz diferente. Varias veces ella era presionada para cantar el himno nacional durante las olimpiadas que hacía el ejército en 1873. Ella se negó varias veces y incluso la acusaron de traidora, de mala brasileña. Yo tengo un montón de canciones que me gustan de Elis Regina. Creo que hoy, para quien nos están escuchando, para toda la gente que se comunica y para quien le quiero decir algo más, vamos a poner esta canción, que quizás no sea de las más conocidas, pero en este momento, y por el tema que vamos a tratar en un momento tú y yo,
Viene justo.
Nada será como antes.
Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está.
Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el Séptimo Vicio. Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el Séptimo Vicio.
Regresamos aquí al Séptimo Vicio. Ay, por ahí se nos retroalimentó el micrófono, al séptimo vicio, directamente desde la Feria Internacional del Libro, que se está acabando, su penúltimo día. ¿A ti cómo te fue, Margarita?
Ay, a mí increíble, vine a dos conciertos en Foro Film.
No, pero a ver, dime, porque yo también fui a varios.
Vine el domingo a ver a Siddhartha y vine el martes, me parece que estaba de La Purísima.
De La Purísima, ¿qué tal?
Increíble, yo no conocía ese proyecto
De La Purísima, nosotros lo presentamos aquí, sí, recordarás.
Sí, sí, sí.
Y muy poca gente lo conocía. Había muy poca gente porque ellos querían ver a Negro Gallo.
A la cumbia.
A la cumbia. Yo dije, el grupo de bueno, obviamente, Juan Perro, pues es Juan Perro. La Vetusta Morla es Vetusta Morla, que son los que yo pude ver. Pero ¿qué tal de La Purísima?
Me sorprendió muchísimo, me
encantó. Es una propuesta verdaderamente diferente, una propuesta que no solo a nivel musical, sino a nivel poético.
Es como todo un performance, ¿no?
Sí.
Es todo.
Y ella es prodigiosa,
sí,
¿eh?
Claro.
Ella es prodigiosa.
Letras.
Bueno, pues justamente vamos a hablar de eso. Tú estás muy joven, pero cuando uno termina una relación, yo creo que es una de las cosas más complejas que puede enfrentar una existencia. Porque estás preparado para caminar, te preparan para salir de una operación, para pasar un examen. Pero cuando una relación está en un punto final, hay como una especie de flujo de contrastes, hay un, digamos, como de comparaciones irreales que haces. No sabe el ser humano dónde está. Es decir, y sobre todo cuando estás enamorado, Chuy. ¿Sí? Entonces, las razones para que te quedes o para que te vayas pueden ser todas o ninguna, ¿sí? Y lo que sigue no lo puedes adivinar, pero siempre va, no digo contaminado, pero trae implícito el dolor. Obviamente, pues no sé cómo te haya ido a ti en ese aspecto.
No hay que hablar de eso. Sí hay que hablarlo.
Y sobre todo porque también trae, ahora que lo dices, peleas recicladas. Y trae esa monotonía de los conflictos humanos que proceden del quererse. Y me parece una pareja, que es para mí, digamos, el binomio imposible, una pareja humana, nunca es estable. Es siempre una sin razón que se quiere lograr. Y creo que yo... lo que único que supongo que se da son unos cuantos minutos, unos cuantos segundos, un pedazo de tiempo en el que puedes compartir algo, en que puedes explorarte y quizás dar algo a otra persona. Pero bueno, terminar una relación solamente es un primer paso. Y nosotros hoy, y ya nos habíamos puesto de acuerdo tú y yo, Margarita, vamos a ver qué implica sentir... padecer, hundirse,
una ruptura,
efectivamente, alejarse, apagar o prender el teléfono, esperar, beber alcohol, hundirte en la soledad,
la
en la depresión,
también.
En la música, gracias. Este sinfín de situaciones que lo único que te hacen recordar es que eres un ser individual, que estás solo en el mundo y que... así tienes que seguir,
dispuesto a ver, ¿no?
Voltearte a ver, regresarte a ti mismo. Y bueno, nosotros para conocer Corazones Rotos vamos a poner esta música para entrarle a Michael Bublé.
You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break the kindest heart with the hasty word you can't recall. So if I broke your heart last night, it's because I love you most of all.
Y bueno, creo que fue una entrada que dice mucho, ¿no?
Sí, a mí me parece muy importante rescatar todo esto que dice sobre las rupturas. También viene cargado también de un imaginario social, ¿no? De que todo está dicho en las relaciones amorosas, y de repente lo que dices de que todo el tiempo son inestables y es ir construyéndolas, es algo que normalmente no se habla, aunque está implícito y todos lo vivimos, ¿no?
Y que hay como una especie de canon de lo que debe de ser.
Exacto.
En términos de todo, de blancos y amarillos, de grandes y chicos, de hombres y mujeres, de sexos, de posiciones,
sí, de lo tiempos, que sí es el verdadero amor y lo
tiempo,
que no es.
Exactamente, de cómo se tiene que amar. Y todo, y hay un montón de disposiciones, de regímenes de verdad para algo que no se puede meter en eso.
Exacto.
Y ahí viene el conflicto. Bueno, pero en el cine, y ahí estaba la canción de... Esta canción que he estado en mil películas, pero que en una película en particular, que híjole, yo no se lo recomiendo a gente que esté recién casada, pero bueno, esta película que se llama Blue Valentine, dirigida por Derek Cianfrancé, que nos habla de la situación de un matrimonio que después de 7 años de estar juntos comienza no solo a tener complicaciones, sino a darse cuenta de que su relación no puede ir más adelante. Y es justamente cuando ella, Cindy, pierde el interés por su propio marido, cuando intentará recuperar esa pasión en un hotel temático. Y estos recuerdos, estos flujos van a ir y venir. Una película verdaderamente, digamos, yo voy a decir, agria, acidita, pero ahí está Blue Valentine. Y por supuesto, la película que todo mundo coloca y que tú ya la has visto, sí, y yo prefiero que tú hables de ella, que es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, la película de Michael Gondry del 2004.
Bueno, esta película donde nos relata la ruptura y cuando ya no tienes ganas de saber y borrar completamente la memoria de lo que fue una pareja y de donde aprendiste tanto, ¿no? Es una película muy interesante, donde al final pues te das cuenta que es imposible borrar a esa persona, ¿no?
Sí, que existe como una especie de atmósfera eterna donde parece que todos los recuerdos que vas a tener te hacen daño.
Exacto.
Que cada cosa te va a dejar una cicatriz imborrable. Y no necesariamente, pero digamos en esa etapa, sea larga o sea corta, como tú la vivas, todo el mundo quiere...
Olvidarte, ¿no?
Olvidarte, sí, claro. Pero eso, yo digo que no es tan sencillo. Y bueno, esa es otra película que podemos colocar ahí. Y no sé si has visto a este chico que es, tiene todas las virtudes, es joven, es guapo, es inteligente y es famoso, que es Javier Dolan, con esta película que se llama Los Amores Imaginarios. La vida de unos amigos... de dos amigos que se va a cambiar porque llega un extraño, una especie de Adonis, una especie de presencia angelical que va a transformar la manera en que ellos se comportan, su pensar, incluso sus relaciones sexuales y que sus sentimientos. Y aquí la idea es algo parecido a lo que ya nos había planteado una película de Pasolini, Teorema, que el amor puede verse desde muchos ángulos, que el amor no es sujeto de una mirada. Entonces esta mirada de los amores imaginarios es como una especie de todo el análisis de una situación, se profundiza, y ahí hay un detalle que a mí me encanta, cómo cuando hay el amor o incluso el desamor, el simple roce de unos dedos, una mirada, esta sonrisa que tú me estás colocando ahora mismo, dice mucho más que 100 hojas, que 100 palabras.
El poema, ¿no?
Es que un poema. Y que estas situaciones a veces tan sutiles pueden tener también un desenlace dramático, cruel. E incluso nos pueden llegar a hacer pensar que algo nunca realmente existió. Bueno, hay otra película que seguramente tú has visto, la película de Mark Webb del 2009, que se llama 500 días
con ella.
A ver, ¿te gusta? Es como la piedra, digamos, filosofal de todo el concepto del amigo que te quieres. Es de la friendzone.
Creo que hay dos maneras de verla, o sea, como la friendzone y el chavo del que siempre se estuvieron aprovechando, o como la chava que realmente decide con quién estar y con quién no, y que también está completamente en su derecho. Es una comedia romántica muy disfrutable, a mí sí me gusta, y la historia en su tiempo fue muy muy novedosa.
Sí, y es como, también ahí se relata algo de que algunos seres humanos tenemos fobia al compromiso. Yo recuerdo a este Joseph Gordon-Levitt, Zoe de Chanel es mucha Sommer para él, ¿no?
Exactamente.
Es mucha Sommer, pero al final, y eso, no sé si a ti como mujer te va a gustar, y yo descreo en eso, porque soy un romántico insufrible,
empedernido,
cursi, hasta lo más terrible.
Yo soy más como Sommer.
Sí, siempre pensar que va a llegar alguien más. Siempre que todo se va a normalizar y que todo va a ir bien. Yo no creo en eso. Yo soy mucho más, yo soy parecido a los griegos. Siento que los dioses nos tienen un destino a veces implacable, terrible. Y bueno, pues si fue Sommer, seguramente llegará alguien llamada Autumn, sí. El otoño que estamos terminando. Y bueno, antes de irnos a nuestro corte y poner una canción muy chida, hay una película que a mí me gusta y que está basada en el más en una novela del más reciente premio Nobel de Literatura, de Ishiguro, que se llama Nunca me abandones. Y es una película que desde mi punto de vista ofrece a los espectadores, búsquenla, está en muchas plataformas, una belleza muy profunda, a veces demasiado intensa, quizás por eso me gusta, conmovedora, que te va a sacudir el corazón, que te va a apretar de veras y no te lo va a soltar. ¿Por qué? No lo hace a través, digamos, de golpes de efecto, de situaciones exageradamente, sino con esa sutileza de no caer en lo evidente, en lo más sórdido, sino que va sublimando estas características del lenguaje cinematográfico, un poco al estilo del cine inglés, y es, yo creo que hay un cruce inteligente que Nunca me abandones. No voy a contar la historia rápidamente, es la historia de amistad, de las sensaciones veladas entre dos personas, que se nos presenta en un día concreto de cada uno de esos años, justamente un 15 de julio. Aquí un 15 de julio presentamos esta película alguna vez, y es Romanek ya había hecho una película, Una educación, que es también una película muy interesante, y la película, aunque tiene una realización, un diseño muy tradicional, me parece me estaba equivocando y por eso me frené. Una educación no es de Romanek, pero yo creo que pues ahí está esta propuesta. Nosotros vamos a tener otra más, pero antes vamos a escuchar una canción que no es de tu época, pero escúchenla en una versión muy suave, Margarita, y seguimos platicando de esto que son películas para una ruptura amorosa.
Te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. Tuoi difetti son talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'eri buono il momento giusto, tu sai diventare un altro. In un attimo tu sei grande, 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 le mie pene non me le ricordo.
Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en El Séptimo Vicio. Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en El Séptimo Vicio.
Regresamos aquí a la Feria Internacional del Libro, El Séptimo Vicio, hablando justamente de un tema: rupturas amorosas en el cine.
Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología llorando. Festejar los cumpleaños familiares llorando. Atravesar el África llorando. Llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día.
Pues el poema de Oliverio Girondo, Llorar a lágrima viva. Este poema está en una película que también habla de este asunto, que se llama El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela, argentino. Es una historia quizás en extremo poética, contada a través de un viaje entre sueños, un viaje onírico, en el que, digamos, el elemento fundamental es la poesía de Mario Benedetti, y también hay otros, y plantea qué es, cuáles son las sensaciones, los sentimientos, los recursos que tiene un ser humano cuando sale de una relación sentimental. Y si los que vayan a ver El lado oscuro del corazón, pues yo creo que se van a sentir digamos atraídos por Benedetti, y uno es uno de mis autores favoritos, por cierto. Y pero sin embargo ahí va a estar. Y bueno, platicando fuera de micrófonos, Margarita, me hablabas de una película, una de mis favoritas.
Ya dije,
entonces si eres cursi, tienes algo de, porque es una película profundamente cursi, pero con un diseño visual
increíble.
Nos estamos refiriendo a
Her, de Spike Jonze, es del año 2013.
Así es.
Bueno, esta película, a mí, aunque se trata sobre un hombre que se enamora de un sistema operativo, inicia en una ruptura que
el... Pero ¿a qué se dedica él? ¿A qué se dedica? Eso es lo importante.
Él se dedica a escribir cartas para otras personas.
Para que las otras personas rescaten sus emociones, su sensibilidad, se vuelvan humanas. Es decir, él tiene como tarea, como profesión eso. Y justamente es un hombre que está completamente solo, pegado a un aparato, y se termina enamorando de ella.
Sí, claro, y en la película sale...
Es Scarlett Johansson.
Sí, que ya le querían dar a Oscar solo por hablar. Lo hizo maravilloso.
Ella podía ganarse cualquier Oscar por cualquier cosa.
Sí, bueno, al final, bueno, no voy a decir si al final o no, pero hay una parte en la película donde está una carta que este protagonista le escribe a su exesposa, y a mí me parece un acto... Pues sí, de amor
fantástico.
Y de gratitud increíble. Me mueve demasiado y cada que la veo...
Y bueno, ahora que hablas, yo digo que hay dos maneras de decirle a las personas que las amamos.
Sí.
La primera es estando cerca. Es la mejor. Si tú quieres a alguien, a veces, aunque sea tan, tan complejo, necesitas estar cerca. Por supuesto, también a través de la palabra escrita, la palabra hablada. Y quizás también a través de la comida, a través de preparar algo que la otra persona va a ser su alimento, pero va a ser preparado por ti para, y como puede ser, pues, voy a decirlo así, una lasaña, o puede ser una ensalada, o puede ser una cena, lo que fuera. Bueno, hablando de otras películas, hay una película que tuvo muy poca difusión en México, que se llama en inglés Like Crazy, de Drake de Doremus. Es un drama, en México lo pusieron con locura, drama romántico de una pareja de jóvenes que, sin caer en las ñoñerías de Crepúsculo o en estas películas que basadas en las novelas de Nicholas Sparks, pero aquí lo que te va a ofrecer Crazy es una visión amarga del primer amor, porque a veces tenemos la maldita suerte de que nos enamoramos de quien no debemos. Es una película tristemente real, es una película que en cada línea del diálogo, y eso me parece lo más formidable, en cada mirada, en cada actitud, está permitiendo que te identifiques sobre todo aquel que se ha enamorado por alguna vez. Entonces la recomiendo profundamente. Por supuesto hay una clásica que es más de tu generación, aunque eres mucho más joven, que es Alta Fidelidad, la película que, digamos, para los de mi generación fue Annie Hall, de Woody Allen. Para la generación de los millennials, porque es una película de Stephen Frears del 2000, es Alta Fidelidad. Yo creo que es un rompimiento, pero que va avanzando a través de cada una de las etapas que tiene el rompimiento, y también la búsqueda, ¿no? De una explicación de por qué las relaciones se convierten en lo que se convierten. No sé si tú en algún momento viste una película que se llama Cashback.
No, fíjate, no la he visto.
Yo tengo aquí un montonal, pero ya por cuestiones de tiempo, yo me refería a Cashback. Porque yo me identifico mucho, la película es del 2007, de Sean Ellis, y digamos, el punto de partida es otra vez un rompimiento, pero este candidato al amor padece insomnio, y por tanto, para poder utilizar ese tiempo libre, se mete a trabajar en un supermercado donde a través de la interacción con otras personas aparentemente empiezan a ayudarlo, pero la película, y eso es lo fregón de Cashback, empieza a jugar con el tiempo, ¿sí? Y se va mezclando a través de historias que tienen algo de superación, pero también de cómo se olvida, del tiempo compartido, y también de algunas cuestiones de carácter estético que están en Cashback, verdaderamente prodigiosas. Creo que no hay recetas para superar una ruptura, ni siquiera cuando te dicen hay muchas otras cosas por las cuales vivir.
Sí, no.
No quieres amanecer, no quieres volver a ser ese amanecer después de una ruptura. No quieres tener más vida, y sin embargo la vas a tener, lo sabes. Esa es la tensión.
Sí, hay cierto momento después de la ruptura donde te das cuenta que te construiste gracias a esa persona y lo que viviste, y cuando se acaba no ves para dónde.
Sí, y el cine ha tomado del amor, digamos, de la mejor y de la peor manera, mitificándolo, digamos, al estilo muy de las historias. Sí, hollywoodesco, o a través de los patrones malamente shakespearianos de Romeo y Julieta, sí, claro. De amores imposibles. Y últimamente me parece que ha habido una especie de acercamiento a otro tipo de películas donde la naturalidad, donde el día a día, lo común, la rutina, la monotonía, toman parte fundamental de las historias y nos cuentan historias reales, de seres reales, de gentes que no se aguantan pero se quieren.
Sí, al final un amor más humano y no tanto de pantalla.
Y de pantalla, pero sin embargo el cine te ayuda a través de esas historias que tú no puedes vivir. Es decir, nosotros estamos constreñidos terriblemente a vivir lo asqueroso, lo maravilloso de nuestras propias vidas, y el cine nos ayuda a tener otras vidas,
sí,
otros,
claro,
horizontes emocionales, y por eso quisimos poner, hay una lista muy grande, no se trata aquí de tratar de abarcarlo todo, simplemente de mencionarlo y conversar sobre esto contigo, me dio mucho gusto. Y hay, por supuesto, recientemente nosotros platicamos de una película mexicana que se presentó en el Festival de Morelia, que en lo particular a mí me maravilló, porque no puedo decir, digamos, el plot en general, pero es un ente que a través de distintos cuerpos vive el mismo amor, va atrás del mismo amor a lo largo del tiempo. una historia verdaderamente interesantísima de Gabriel Mariño, y que habrá que esperar que se estrene comercialmente. Bueno, nosotros nos vamos a un corte más. La semana pasada puse una canción de Amaral, y saliendo de aquí, alguien me detuvo y me dijo: oye, pusiste una cantante que se llama Amaral, pero la canción buena de Amaral no es la que tú pusiste. Dije, ay. Y me dice: escucha esta canción y vas a ver qué rola tan buena. La verdad, tenía razón. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por decirme esto, porque esta canción me llegó, la escuché hoy en la madrugada, muy al amanecer, y la verdad, me dio tiempo para valorar la canción. Se llama Llévame Muy Lejos, y es con Amaral. Vamos al último corte del séptimo vicio.
Cuesta abajo y no la puedo parar. Si los días pasan de largo a toda velocidad, si parece que busco algo que no se deja encontrar, si me creo que estoy de vuelta y no llego a ningún lugar, si este es el camino que debíamos tomar.
Tentaciones visuales y placeres mundanos en el séptimo vicio. Tentaciones visuales y placeres mundanos en el séptimo vicio.
Y bueno, llegamos a la sección más, pues yo creo que más gustada, ¿no? Que es cuando hablamos de los estrenos de la cartelera, pero antes hay que hacer dos aclaraciones. Primero, Leti Becerra, discúlpame, ya habíamos recibido tu llamada, muchísimas gracias por tus felicitaciones. A mí también, Elis Regina, ha sido una compañera de mi vida, así te lo digo, así de fácil, nada más. La escucho con mucha frecuencia. Y no son las canciones Aguas de Marzo o Fascinación, sus clásicos éxitos, los que más me gustan. No, me gustan otras canciones. Algo le entiendo al portugués, por supuesto no lo hablo. Mi origen es, digamos, mi abuelo fue portugués, pero no lo domino. Sin embargo, adoro esa voz que me ha acompañado muchas, muchas etapas de mi vida. Bueno, y el otro... cosa que me decía Margarita, que por andar a las carreras, porque aquí queremos abarcar todo y a veces se nos pintan las cosas, es que se nos olvidó dar el nombre de la película de Gabriel Mariño, de la que estábamos hablando, película mexicana, que se presentó con mucho éxito en el Festival Internacional de Cine Morelia, que se llama Ayer Maravilla Fue. Fui la primera película de Mariño que se presentó aquí en Guadalajara. Un Mundo Secreto también es una película de amor. Esta es una película verdaderamente especial, con un diseño, digamos, no de cine contemplativo, pero sí introspectivo, un cine al que le interesa más, digamos, adentrarse en aquellos sensaciones que los seres humanos pueden lograr a través de su vida y de sus encuentros. Y bueno, pues esas son las aclaraciones que teníamos que hacer. Y fíjate que pues la cartelera está irregularcilla, pero hay que colocar en el frente, digamos, una película, un estreno. Es una película mexicana y por eso interesa comentarlo. Es una película que te comentaba, Margarita, que tuve la oportunidad de conocer todo el proyecto en algún momento de mi trabajo profesional. Conocí el proyecto y la película realmente me emocionó por su guión. Es una película que, encajada dentro de lo que conocemos como comedia romántica, una película dirigida por Humberto Hinojosa, se le conoce como Beto Hinojosa, de Beto Hinojosa, y hay una película que a muchos les gustó, a mí no me parece tan buena, pero es una película que hay que ver. No sé si se acuerdan de Oveja Negra, una película mexicana que se puede encontrar en cualquier plataforma, film latino. Y bueno, él es el director de Camino a Marte. Camino a Marte, que tiene, entre otras muchas virtudes, el descomponer, en el mejor de los sentidos, la trama de lo que es la clásica comedia romántica, mezclándola con elementos de ciencia ficción, pero también, diría yo, de elementos en los cuales el elemento de la muerte, del estar condenados a morirnos por nuestra fragilidad, por una situación humana inevitable, me parece que hace de Camino a Marte una especie de propuesta acerca, obviamente desde una ficción, de una vida que puede elegir un final ideal para ella misma, ¿no? Y en eso también interviene el amor, un amor que sí se puede realizar, pero la historia, pues hay que decirlo, es un poco bizarra. Rápidamente, una amiga, una chica muy joven de 25 años, está condenada de cáncer. Una amiga la saca de ahí y van a hacer un recorrido, ¿sí?, de Ensenada o de Tijuana hacia la Baja.
Okay.
Ese es el road trip que van a, y en el por ese camino, que visualmente es formidable, mucho enfocado, van adentro de un Volvo de los años 80, además está muy padre eso, ya no voy a decir más porque luego me regañan. Se encuentran con un individuo que dice ser un alienígena que viene a destruir a la humanidad porque la humanidad se ha contaminado de un virus, y ese virus, ¿sabes cuál es? El amor.
Híjole.
Ese virus es lo que nos ha destruido a todos, y ese hombre, al que ellas, porque no tiene nombre, digamos, terrenal, lo bautizan como Mark, porque en esos momentos va a entrar el famoso huracán Mark a Baja California. Les estoy dando nada más, y de ahí se genera toda la historia. Yo creo que hay muchas preguntas que resultan de esta película, de esta historia. Las dos, él es Luis Gerardo Méndez. ¿Tú tienes alguna película favorita de Luis Gerardo? Que no sea Nosotros los Nobles.
Ay,
porque si no te doy un coscorrón.
A mí me gustó mucho la serie Club de Cuervos. Creo que es el referente que tengo.
Sí, ¿y no viste, por ejemplo, ¿cuál te diré?
No sé si cortarme las
dedos. Es exactamente.
Esa no la he visto.
Ah, bueno. Es decir, la
tengo el referente, pero no la he
visto. Muy bien. Creo que se sale sin desubicarse como actor de comedia romántica mexicana, para que vendan palomitas y boletos, pero se sale del típico papel, y él hace un papel de un individuo que se dice alienígena, pero igual pudiera ser un autista o un tipo, okay, que anda pachequeado porque se tomó demasiadas pingas.
Sí, claro.
Sí, puede ser cualquier cosa. Y hay también, en la parte emocional erótica, hay momentos muy bonitos. Entonces yo digo que ahí está una propuesta de cine mexicano.
Pues
y rápidamente,
que verla el fin de semana.
Sí, no. Oye, ¿y a ti te gustan los documentales sobre música?
Sí, claro.
No, pues hay uno que no te puedes perder.
A ver, platícame.
Se llama Big Bang, que es el grupo coreano.
Ah.
Y es el famoso tour Mate. Pero lo diferente de este documental, mi querido Chuy, es que si a ti te gustó Rápido y Furioso, vas a ver un documental sobre una banda musical armado con toda la estética y con toda la dinámica de Rápidos y Furiosos.
Orale,
y incluye carros, incluye los personajes, incluye las los acercamientos, una dinámica en particular. Y bueno, porque somos políticamente correctos y porque ayer se celebró el día mundial, digamos, de
la lucha contra el SIDA.
De la lucha contra el SIDA. Y es hay una película que se llama 120 pulsaciones por minuto, que habla de este movimiento que inició en los Estados Unidos.
En los años, en 1988, me parece.
Así es, y que luego pasó a París, la película está situada en París, y es un movimiento que desafiaba a las grandes corporaciones farmacéuticas para que bajaran los precios de los retrovirales que ya existían, esos cócteles, quienes que son seropositivos requieren consumir de manera permanente para...
Antirretrovirales.
Exactamente, para... tener una mejor calidad de vida, ni siquiera porque bueno, ahorita ya se alargó el periodo de vida en un porcentaje importante, no en todos.
Ha cambiado, o sea, la realidad del VIH y del SIDA ha cambiado enormemente.
Tú eres experta en eso, por eso te la puse de
pesita. He estado trabajando con esos temas y en el Hospital Civil Viejo, por ejemplo, en la unidad de VIH me platicaban que antes se tomaban 40 pastillas y ahorita con un antirretroviral es suficiente. Y como mencionas, la lucha el movimiento social por el SIDA ha sido uno de los que más han generado cambios porque efectivamente lograron que los antirretrovirales sean gratis en prácticamente todo el mundo.
Y además incorporan diversos tipos de grupos sociales, exacto, feministas, diversidad, movimientos LGBT, pero también
derechos humanos,
gente que tiene que ver con las cuestiones socioambientales. Entonces, estas agrupaciones, la película lo que va a narrar es cómo dentro de un mismo movimiento se empiezan a polarizar las posiciones, unos mucho más radicales, otros más de proceso. Una película realmente interesante, te va a mantener metido en el 120 pulsaciones por minuto, y es justamente lo que ocurre.
Y también está esta película de Normal Heart que produjo HBO, también sobre la lucha contra el SIDA, y que es como mucho más fuerte emocionalmente. A mí me pareció muy impactante la historia de los protagonistas de
¿y cómo se llama?
De Normal Heart.
Ah, de Normal Heart. Sí, tienes toda la razón. Sí. Oye, y bueno, para cerrar también decir que solamente en una sala se estrenó una de las películas más hermosas, la vimos en Morelia, que se llama Loving Vincent. Una película que implicó la participación de 100 artistas pintando. Tú sientes que estás viendo los últimos días, como si fuera un detective de la vida de Vincent Van Gogh, pintada a través de rotoscopía. Y es una película verdaderamente prodigiosa. Tristemente, en Guadalajara solamente se estrenó en una sala. Hay que verla. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo.
Qué rápido.
Rápido. Y bueno, un gusto estar platicando contigo.
Igualmente.
Y ¿saben qué? Vámonos al último cachito de nuestro programa con una rola de Costera. Hay dos versiones. Yo escogí la que trae el acompañamiento de León Laguerri, la Reggae, perdón. Pero también está con Tesaía. Yo escogí la de Costera con León, y esta rola se llama Paseo Sideral. Con eso les dice Eduardo Quijano y Margarita Orozco.
Hasta luego.
Hasta el próximo sábado en el Séptimo Vicio.
Séptimo Vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.